Seguimos con la mesa que hoy integran Karina Novarese, Adolfo Garcé, Gonzalo Pereira y Gonzalo Pérez del Castillo.
No, ¿cómo? Pero no me acuerdo, porque si no, no vamos a
ver. Gonzalo.
¿Quién es Gonzalo?
Son los celulares, ¿eh?
Lo difícil va a ser decidir quién es GP1 y quién es GP2.
Por antigüedad, como siempre en Uruguay. No va a ser por mérito, ciertamente, por antigüedad.
Bueno, les propongo que hablemos de algunos datos que dio a conocer ayer el diario Últimas Noticias sobre el tema empresas privadas de seguridad. En Uruguay existen unas 300 empresas privadas de seguridad en las que trabajan casi 13.000 guardias. Y casi la mitad de esos vigilantes tiene la posibilidad de llevar un arma consigo. Son datos del Registro Nacional de Empresas de Seguridad, un organismo dependiente del Ministerio del Interior. Según la nota de ayer de Últimas Noticias, este número de guardias, 13.000 guardias privados, es 70% mayor a la cantidad que estaba registrada en el año 2001, cuando había 7.500 guardias en 190 firmas. Otro dato más. De acuerdo a estos números, hay un guardia privado en el país por cada 2 policías y medio. ¿Cómo vienen observando ustedes el fenómeno de las empresas privadas de seguridad, la seguridad privada, como se la llama para simplificar? Gonzalo Pereira.
Me preocupa naturalmente, pero primero quería ponerlo un poco en contexto, porque estuve fijándome en las declaraciones del foro parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, que fue creo el 27 y 28 de octubre del año pasado en Panamá, que está accesible en internet, y allí hay un resumen interesante de la situación de la seguridad privada a nivel internacional. El fenómeno que estamos observando acá es absolutamente mundial, digamos. Hay países, entre los cuales Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, pero también Sudáfrica, Rusia, Finlandia, donde la cantidad de guardias privados supera a los policías. Y el aumento de la década del 90, del principio de los 90, hacia ahora es exponencial en prácticamente todos esos países. El caso más notorio es Rusia, que pasó de tener una seguridad soviética totalmente estatal a tener una seguridad básicamente privada. Entonces, el primer punto es que es un fenómeno que excede largamente lo que es estrictamente el país. El segundo punto, claramente, que es preocupante en la medida que la función de seguridad son las funciones que tradicionalmente uno le asocia al Estado. El tercer punto, que es legítimo que la gente, en la medida que perciba inseguridad, creo que la frase de la actual ministra sobre que hay que ocuparse tanto de la temperatura como de la sensación térmica es muy feliz. La gente, si percibe inseguridad, que recurra a una protección privada, me parece legítimo, pero creo que tiene que haber un rol muy fuerte de regulación, de control por parte del Estado para asegurar de que eso sea en el respeto de la ley, en todas las garantías constitucionales y que la formación de las personas sea la adecuada. A mí este último punto es el que más me preocupa. Me preocupa más que el tema del volumen, si bien no dejo de pensar que el volumen de recursos que está volcado a la seguridad privada, ¿qué impacto podría tener sobre la seguridad pública?
No. A mí tampoco me preocupa el número total. Es más, sospecho que en el 2001 probablemente tampoco estaban anotados, como hoy en día, todos los que andan en la calle. Creo que el Ministerio de alguna manera ha endurecido y la propia asociación los controles y, bueno, cada vez se anota más gente. Pero sí me preocupa la capacitación o la preparación de esta gente. En general, son personas muy mal pagas. Yo, la verdad, no tengo acá. Estuve tratando de buscar lo que ganan, pero es muy bajo. 20 pesos la hora, sí, igual pensé que había subido un poco. Pero además, yo me pregunto qué hace una persona común y corriente ante una situación límite. Por ejemplo, yo no sé qué haría, no sé si agarraría el revólver y empezaría a disparar para todos lados, o si me quedaría inmovilizada o me entraría un ataque de nervios. Se supone que las personas que están encargadas de la seguridad deben tener un entrenamiento donde ya pueden prever cómo van a reaccionar ante esas situaciones límites. Y yo dudo que la mayoría de estas personas, la mayoría de personas de bien además, con 20 horas de entrenamiento, que me parece absolutamente bajísimo, y 8 de tiro para los que portan arma, puedan tener esta preparación. Tampoco sé si la tiene la policía realmente, pero por lo menos están un poco más preparados y están en un contexto donde eso es mucho más previsible. Yo me sigo preguntando cómo reacciona esta gente. Y tenemos algunos ejemplos, muchos no nos enteramos, pero el ejemplo de aquel sereno, que era una especie de guardia de seguridad ilegal, entre comillas, o vecinal, es un ejemplo, porque sí, cualquier vecino se asusta y tira un tiro, capaz. Uh-huh. Y un guardia, ¿en cuánto difiere una persona común y corriente, entre comillas?
Sí, sí. El tema de las empresas privadas de seguridad a mí me genera una cantidad de preguntas. Y algunas van por el lado de lo que decía Karina, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué alguien contrata a una empresa privada de seguridad? ¿Qué tranquilidad o qué ventajas le ve en comparación con un servicio 222, por ejemplo?
¿Supongo que es más barato o no?
Bueno,
no lo sé, pero
es la mitad.
Uno ve guardias haciendo de todo hoy en día, no solamente vigilando.
No, claro,
habiendo
pero
puertas.
Yo tendería a pensar, yo tendería a pensar que en un sistema de seguridad privado, en una empresa de seguridad privada, los agentes ganan mejor que los policías del Estado. Y resulta que no ganan mejor. Y eso ya es un dato preocupante para el desempeño de ese funcionario. Si después agregamos las deficiencias en materia de formación, lo que me inquieta de las empresas privadas de seguridad es la base tan endeble que terminan teniendo. Es decir, en la línea de fuego, entre comillas, están personas que han tomado ese empleo básicamente porque no tenían otra opción, y a los que muchas veces uno nota que no tienen condiciones para enfrentar a nadie, o que tienen pocas, y que están allí simplemente ganándose unos pesos, pocos pesos, esperando conseguir otro trabajo en algún otro lado para salir disparando, ¿no? Entonces, me parece tan frágil esa base sobre la cual está construido todo ese sistema, buena parte del sistema de empresas privadas de seguridad.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que como decía Gonzalo, este es un fenómeno mundial, lamentablemente, digo, muy lamentablemente.
Pero en el mundo también los agentes privados ganan tan poco como ganan acá.
O son tan poco entrenados, yo no lo creo.
Sí, pero lo que es un fenómeno mundial es que la sociedad se vuelve, vivir en sociedad se vuelve más peligroso. Lo que es un fenómeno mundial es que vos tenés una casa y en vez de poder tenerla como la teníamos en el Uruguay normalmente hace 40 años con las casas abiertas y como decían los vecinos de Coronilla en el diario el otro día, acá es un lugar donde se duerme con la casa abierta y ahora con la avenida de Ence, quién sabe lo que va a pasar. Y tienen buen motivo para preocuparse porque es un enorme valor. Es cuando la gente dice nosotros venimos a veranear al Uruguay, porque aquí los chicos, los jóvenes, los adolescentes pueden andar de noche por la calle, están diciendo una cosa tremenda. Lo que están diciendo es, donde yo vivo, mis chicos no pueden salir por bicicleta solo por la calle de noche, no pueden, porque los roban, le roban la bicicleta, los roban a ellos, se los secuestran. Es decir, es un fenómeno mundial, pero nosotros tenemos una ventaja en esto, que es que en esto también vamos a la saga. Es decir, está peor en otros lugares de cómo está en el Uruguay. Y por lo tanto podríamos aprender, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver cómo estas cosas se deterioran. Sin ir más lejos, yo creo que en Brasil y en Argentina las cosas están realmente mal. Estos fenómenos empiezan siendo delincuencia común y a poco de andar terminan siendo crimen organizado y cosas muchísimo más complejas de combatir. Entonces, yo creo que la respuesta es un fenómeno tan serio, porque lo de la seguridad en el Uruguay no es para los turistas, es para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener un país en lo cual nosotros vivamos con seguridad. Y eso seguramente va a atraer al turista. Pero es al revés la cosa. Lo tenemos que hacer por nosotros, no por el turista. Y a mí me da la sensación de que el camino tiene que ser fundamentalmente institucional. La respuesta tiene que ser institucional. Y las instituciones encargadas de preservar la paz y la tranquilidad tienen que participar con el apoyo de la ciudadanía. Lo de los guardias privados tiene muchas cosas a favor. Yo personalmente tengo un sistema de alarma que es de una cuestión privada, y hay un guardia que recorre la calle que también es privado, pero yo me pregunto, el hecho de que yo tenga ese guardia privado en mi cuadra, ¿no le hace las cosas más difíciles a los vecinos de la cuadra de allá que no se pueden pagar un guardia privado? No es una solución integral. Y hay un peligro que es adicional, que es que si llegan a tener estos números que tú estabas diciendo, Emiliano, 13.000 personas, de las cuales la mitad están armadas, ya es como un pequeño ejército que está en la calle. ¿Qué tipo de de regulación hay sobre esto. Esto puede terminar siendo algo positivo, que dé tranquilidad, puede terminar también derivar hacia un Ku Klux Klan que termina con, porque también existe, y lo digo porque acabo de recibir una nota, una circular, en la cual decía: los problemas de inseguridad que nosotros tenemos debido a la instalación del barrio, que son barrios pobres, barrios marginales, tal y cual, con nombre y apellido, estigmatizando la marginalidad y la pobreza y responsabilizándolos de la inseguridad. Digo, es peligroso este tipo de razonamientos. Y yo creo, por lo tanto, que la respuesta a esto, creo que el gobierno no puede ni siquiera decir, bueno, esto es un tema solo de la policía o del Ministerio del Interior. Este es un tema social de primera importancia, en donde tenemos la ventaja de ver el futuro al lado nuestro. ¿Hacia dónde se va si no se hace algo? Y creo que es un tema de absoluta prioridad para el Uruguay en este momento. Realmente.
Claro, en el país del futuro, ¿no? Para volver al plano normativo, no es deseable que la seguridad esté privatizada, ¿no? Como perfectamente explicaban ustedes. Sería deseable que hubiera una potente policía pública, ¿no? Sería deseable además que hubiera mucho trabajo y que hubiera poca pobreza, porque solamente, y mucha educación y excelentes sistemas educativos, para que las causas de fondo de la pobreza, de la violencia y de la criminalidad se atenuaran. Ahora, en el corto plazo, ¿qué quieren que les diga? Yo me alegro profundamente de que haya 13.000 guardias más ocupándose de la seguridad de todos nosotros. Hay 33.000 policías. Bueno, además de los 33.000 policías, tenemos 13.000 guardias privados. Vos decís, tu pregunta es muy buena, Gonzalo GP1. Claro, vos decís, bueno, que yo tenga guardia privada, ¿cómo impacta en el vecino al lado? Sí, no sé cómo impacta en el vecino al lado, pero creo que el impacto agregado es que los policías normales, comunes y silvestres, tienen que ocuparse de, no sé, de una porción más chica de la ciudad o del país. Entonces, en este momento, para salir del paso, para combatir esta especie de emergencia que tenemos en el terreno de la inseguridad y de la criminalidad, yo creo que son muy bienvenidas, reforzando y subrayando todo lo que se dijo acá, sí, respecto a la importancia de los controles, etcétera.
Sí, pero por ejemplo el tema de los controles, el tema de la formación, el tema de los sueldos. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo absurdo que es que los policías en Uruguay ganen lo que ganan, ¿no? Uh-huh. Que los que tienen que teóricamente jugarse la vida por la seguridad o incluso por los valores, por el patrimonio de otros, ganen las miserias que ganan? Eso es absolutamente absurdo. Y eso lleva todo tipo de consecuencias, ¿no? Desde que quizás no estén del todo dispuestos a poner todo lo que tienen que poner en una situación crítica, porque van a poner en riesgo su vida o su integridad física por 4 pesos, hasta que tengan que trabajar en 2 y 3 lados y por lo tanto anden agotados y distraídos y sin capacidad de reacción. Pero si tenemos ese tipo de discusión a propósito de los policías del Ministerio del Interior, yo creo que tendríamos que tenerla también a propósito de los agentes privados. Que cuando se reclama mayores sueldos para los policías, tendríamos que reclamar mayores sueldos para los agentes privados, porque es el mismo problema. Mayores sueldos y mayor formación, mejor calidad de formación, sí, para unos y para otros, ya que dependemos tanto de los dos, como dice Fito, de la policía y de lo privado. Bueno, hay problemas que son comunes, defectos que son comunes a los dos sistemas.
Pero incluso con más razón para el sistema de seguridad privado, porque tú decías, están basados, valga la redundancia, en bases endebles. Pero, sin embargo, tienen réditos muy sabrosos.
Exacto.
Lo cual está muy bien, porque son empresas privadas. Yo no me estoy tirando contra eso. Lo que quiero decir es que es una responsabilidad compartida. Sí, el Ministerio tiene que exigir mayores controles, mayor capacitación y tal vez mayor sueldo. Pero los propios empresarios podrían hacerlo perfectamente. Por allí hay una declaración que alguien que dice, bueno, en Europa es mucho más duro a la capacitación, pero nosotros nos adaptamos a Uruguay porque nos conviene mucho más y nos sale mucho más barato. Me parece que es una responsabilidad compartida, porque después cuando hay que llorar, bueno, está, todos lloramos y todos criticamos, pero los empresarios y el ministerio, que en este caso es el fiscalizador, deberían juntarse y buscar soluciones de mejor capacitación y mejores sueldos, porque estoy de acuerdo que es una realidad que nadie va a venir a bajar acá la cantidad de guardias de seguridad, a menos que cambiara muchísimo la situación. No entiendo por qué eso no se hace, cuando además hay réditos que lo permiten.
Hay una colosal industria detrás de esto, es decir, las cifras que hay del orden de los 10 millones de euros al año son bastante impresionantes. Es una colosal industria, y muchos intereses creados, digamos. Es totalmente legítimo el ciudadano que quiere tener más seguridad y lo hace a nivel privado, eso está fuera de discusión. Ahora, hay un par de observaciones muy breves que me vienen a la cabeza. La primera es, mirándolo desde la perspectiva de muy largo plazo, ¿no? En términos civilizatorios, yo creo que la humanidad, cuando dejó de tener cada uno su garrote, su cuchillo, su revólver en su casa, para depositar en un conjunto de gente la responsabilidad de velar por la seguridad bajo ciertas normas bastante estrictas de cuándo usarlas y cuándo no usarlas, dio un gran avance en su proceso civilizatorio. La abundancia de los guardias de seguridad privados y de las armas en los hogares, de las armas a disposición de los individuos que en general no están en condiciones de usarlas y se vuelve un problema más que una solución, es alarmante porque yo lo veo como una reversión de ese proceso. Es decir, busca vos mismo por la tuya cómo asegurarte en lugar de volver a la confianza en una institución en la que todos apostamos en la ficha. Por otro lado, creo, he leído varias declaraciones del actual ministro del Interior sobre el tema de la seguridad privada, y yo creo que uno de los temas de agenda, que lo tiene que seguramente liderar el Ministerio del Interior, pero coincido que es un tema de la sociedad en general, es la regulación de las agencias privadas de seguridad.
Igual se ha adelantado mucho. Acordate que hace unos años, yo no recuerdo que hubiera casi regulación. Había un registro y nadie controlaba nada. Creo que se ha avanzado,
sí,
pero se necesita mucho más.
Sí, exacto.